nebuloso, 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 nebuloso. Espacio de información, denuncia y difusión de las resistencias.
De la que huelga radio. Radio libre y social contra el poder.
Sonora, resistencia yaqui. Durante 3 semanas, los 8 pueblos yaqui, junto con sus autoridades tradicionales, estuvieron bloqueando la carretera México-Nogales en el tramo de Bicam de manera intermitente. Pero a partir del miércoles de la semana pasada, estos pueblos decidieron bloquearla de manera permanente. Tomás Rojo Valencia, vocero de la tribu yaqui, comentó lo siguiente: "Esta protesta ahora es total. Los gobiernos tradicionales se han unido y no vamos a dejar de manifestarnos hasta que se detenga el robo de agua del río yaqui". El 8 de mayo, Tomás Rojo y Mario Luna viajaron a Ciudad Monstruo para acudir a una audiencia de la Suprema Corte de Injusticia, donde se revisó el caso de despojo que está implementando el gobierno de Sonora. Aunque la resolución de la Corte fue favorable, evadió las responsabilidades y se pronunció contra la autorización de impacto ambiental otorgada por la Zagarpa para construir dicho acueducto, con lo que se viola el derecho a la consulta y la información de la tribu yaqui. Ahora, los 8 pueblos de la tribu yaqui, junto con el Movimiento Ciudadano por el Agua, salieron a bloquear los 4 carriles de la carrera México-Nogales para luchar por el agua que les pertenece ancestralmente y ahora quiere negociar el gobierno estatal.
Atenco, contra la simulación política y la impunidad. Los compas de Atenco denunciaron la semana pasada la presión que ha ejercido el Tribunal Superior de Justicia del Estado de México sobre los expresos políticos, mediante el envío de citatorios para comparecer nuevamente y advirtiendo que de no hacerlo serán acreedores de multas o presentados en los juzgados por medio de la fuerza pública. Ante el procedimiento que interpusieron las compañeras de Atenco en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos contra el Estado de México por la tortura sexual en la represión del 3 y 4 de mayo, la actual presión que ejerce el Tribunal Superior de Justicia del Estado de México sobre los expresos políticos es sencillamente una simulación, en la que supuestamente se intenta hacer caso a los señalamientos emanados de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, pero que busca desviar las responsabilidades de la represión sobre 2 policías y dejando impunes a los célebres carniceros del Mayo Rojo, Enrique Peña Nieto, Wilfrido Robledo, Humberto Benítez Treviño, Eduardo Medina Mora, Genaro García Luna, Nazarío Gutiérrez, entre otros, y los policías como perpetradores materiales. Los compas de Atenco también mencionaron en su comunicado que a pesar de que algunos expresos se presentaron a declarar de buena fe, han decidido no presentarse a declarar al juzgado y seguir denunciando a nivel nacional e internacional a los verdaderos responsables de la represión y la tortura sexual.
Hoy denunciamos que debido al escrutinio internacional y para tratar de justificarse ante la opinión pública en días recientes, el Tribunal Superior de Justicia del Estado de México ha enviado citatorios a varios expresos políticos sobrevivientes de la tortura para comparecer nuevamente, exigiéndoles someterse a nuevos interrogatorios sobre los hechos represivos sufridos los días 3 y 4 de mayo del 2006, advirtiéndoles que de no hacerlo serán acreedores a una multa y serán presentados mediante la utilización de la fuerza pública. Los compañeros que de manera individual y de buena fe han acudido a declarar han sido aislados y sometidos a una fuerte presión con el objetivo fundamental de amedrentarlos. Estos interrogatorios se han desarrollado en un clima intimidatorio, puesto que se realizan bajo la presión agresiva no solo del juez y ministerios públicos, sino también de personas ajenas a los juzgados, tales como agentes de gobernación, funcionarios de la Procuraduría de Justicia del Estado de México y familiares de los únicos 2 policías que se encuentran bajo proceso.
Si ellos deciden girar las órdenes de presentación en contra de los compañeros, que venga la policía a detenerlos y entonces veremos de qué están hechos. Porque no vamos a permitir y no vamos a ser partícipes, no vamos a ser cómplices de esta simulación que está generando el Estado. No importa el costo que tengamos que pagar. Si tenemos que pagar cárcel otra vez, vamos a pagar cárcel, pero vamos a desenmascarar y a denunciar permanentemente esta actitud del Estado mexicano. Y ahora fíjense, es el gobierno del Estado de México. El costo que tengamos que pagar para evitar que se consume esta simulación jurídica del Estado mexicano, con gusto lo habremos de pagar. Inclusive yo mismo me ofrezco para pagar con cárcel este desacato que vamos a realizar a un mandato judicial. Yo estoy sugiriendo a los compañeros, como abogado, que no permitamos que se consume este fraude a la ley que está haciendo el gobierno, en donde el Estado de México está siendo simplemente una comparsa para garantizar la impunidad.
Subsidiarios de la explotación. Ya empezaron a sacar los trapitos al sol, pues resulta que la empresa Bioparques de Occidente, que explotaba jornaleros agrícolas en Jalisco, había recibido entre 2010 y 2011 apoyos del gobierno federal y estatal por cerca de 10.536.000 pesos para la construcción de albergues y desayunos a trabajadores y a sus familias. Pero, ¿dónde quedó la bolita? Lo más seguro que en los negocios del narco se haya triplicado el monto o bien se lo hayan gastado en lujos los empresarios. Aunque de entrada sirvió ese dinero para que el gobierno panista del estado de Jalisco, al mando de Emilio González Márquez, presumiera su trabajo como gobernador. Pero como dicen en mi pueblo, ahogado el niño, quieren tapar el pozo. Habían pasado 2 años de la última verificación en empresas agrícolas, pero lo cierto es que las prácticas semiesclavistas de las empresas hortícolas operan al amparo de los gobiernos estatales y municipales, porque no se vigila y las autoridades no dan seguimiento a las demandas de los jornaleros. Este trabajo lo hacen los centros de derechos humanos, como el Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinolan, que apoyó a familias de jornaleros que interpusieron hace unas semanas una demanda contra una empresa agrícola en Sinaloa.
No al pozo en San Pedro Actopan. En Milpalta se prepara otro despojo, no de madera, sino del agua, y los actores de este macabro plan son el delegado Víctor Hugo Monterola y Ramón Díaz Aguirre, secretario del Sistema de Aguas de Ciudad Monstruo. Hace unos días, el delegado anunció la construcción de un pozo en San Pedro Actopan para abastecer a otros poblados, pero que a los vecinos de San Pedro no les tocaría ni una gota. De hecho, el 30% del agua que se extrae en Milpalta abastece a otras delegaciones como Xochimilco, Iztapalapa y Tláhuac, mientras que poblados del oriente y poniente de la delegación padecen escasez constante de líquido vital. El lunes 17, los vecinos realizaron una marcha en rechazo a la perforación que llegó a la explanada de la delegación y posteriormente se dirigió a la representación de bienes comunales La Casona, ubicada también en Milpalta, donde se entregó un documento a los representantes comuneros, los cuales dijeron que estaban a favor de la lucha y que apoyarían en todo lo necesario. El jueves 20, por la noche, se realizó una asamblea informativa sobre la perforación del pozo, en la que participaron integrantes del Consejo del Pueblo de San Pedro, el representante comunal y el delegado, además de los habitantes. En el acto, se le entregó al delegado el pliego petitorio con alternativas al abasto de agua y el rechazo total al proyecto de perforación del pozo.
Estado de México, violencia institucional contra migrantes. El lunes 17, elementos del Instituto Nacional de Migración, junto con policías estatales y municipales, llevaron a cabo un operativo en el comedor para migrantes de Huehuetoca, Estado de México. Cual cacería de migrantes, los policías y elementos de migración arrestaron y golpearon a los migrantes que se encontraban en el comedor y persiguieron a los que se encontraban en las vías del tren. Este operativo no solamente violentó los derechos de los migrantes, sino que fue completamente ilegal, pues la ley de migración vigente estipula en su artículo 76 que el Instituto Nacional de Migración no podrá realizar visitas de verificación migratoria en los lugares en donde se encuentran migrantes albergados por organizaciones de la sociedad civil o personas que realicen actos humanitarios de asistencia o protección a los migrantes. Lo grave es que el Estado mexicano obstruye la ayuda humanitaria y la defensa de los derechos humanos de los migrantes, convirtiéndose en el brazo institucional de la violencia contra los migrantes y los defensores de derechos humanos.
Actos por la libertad de Patistán. El miércoles 19 de junio se cumplieron 13 años del injusto encarcelamiento de Alberto Patistán. Y en el marco de la campaña Libertad Patistán, diversas organizaciones, colectivos e individuos en muchas latitudes de México y el mundo realizaron actos para exigir su inmediata liberación. En Chiapas, el pueblo de El Bosque ofreció una misa frente al Cerezo número 5 en San Cristóbal de las Casas. En la misa, el párroco de Simojovel señaló que el encarcelamiento de Alberto Patistán es un mensaje del Estado, quien tiene en sus manos las leyes para encarcelar a inocentes y liberar a asesinos, como los autores materiales de la masacre de Acteal, y en estos casos, no ser solidarios es ser cómplices de estas injusticias de los gobiernos injustos. Además, los integrantes del pueblo creyente y miembros de las abejas de Acteal dieron un recorrido a la cárcel, como hermanando a todos los presos. En Ciudad Monstruo se realizó un mitin en la explanada del Palacio de Bellas Artes para exigir la libertad del profesor Xóchitl, en el que participaron Trini de Atenco, Héctor Patistán, Pablo González Casanova, Marduk Hernández, Julieta Egurrola, Dolores González, Rogelio Rueda, entre otros compas solidarios. Para escuchar los audios del mitin, te invitamos a visitar los sitios en internet quehuelga.net/diario y mexico.indimedia.org.
El profesor está sentenciado a 60 años de prisión, como ya muchos saben, por los delitos de homicidio, lesiones, robo, daño a la propiedad y portación de arma de fuego de uso exclusivo del ejército. Esta situación determinó que el proceso del profesor Patistán se llevara en un ámbito federal y no estatal. Por lo tanto, le corresponde al Poder Judicial de la Federación determinar su futuro y por lo tanto su situación depende de lo que diga un tribunal federal que tiene residencia en el estado de Chiapas, pero es un tribunal federal. Ustedes sabrán que el 6 de marzo la Suprema Corte de Justicia de la Nación determinó no atraer el asunto. Para la mayoría de los ministros, que fue una votación además dividida 3-2, consideraron que no era de interés y trascendencia el asunto. Nosotros sostenemos que sí lo es, pero bueno, esta situación en su momento impidió que el caso del profesor fuera atraído por la primera sala de la Suprema Corte de Justicia. El expediente del profesor Patistán fue remitido de la Suprema Corte de Justicia al Tribunal Federal en Chiapas, que va a resolver hace 3 semanas. Sin embargo, todavía no le asignan un magistrado ponente, que es el magistrado que tiene que elaborar el proyecto de fondo del asunto. Inmediatamente que se lo asignen, legalmente tienen un plazo de 10 días el Tribunal Federal para dictar la sentencia.
Levantan plantón las jefas de Juaritos. El miércoles 19, el plantón del Comité de Madres y Familiares con Hijas Desaparecidas de Ciudad Juárez fue levantado después de sostener una reunión con autoridades de la Secretaría de Gobernación. Durante los 7 días que este plantón se mantuvo, se llevaron a cabo distintas actividades. Entre estas, destacan la clausura simbólica de la Secretaría de Gobernación el viernes 14, así como un par de movilizaciones en la ciudad. La primera de ellas, el sábado 15, consistió en una marcha hacia Palacio Nacional, en donde replicaron la clausura simbólica del edificio en alusión a la ineptitud de las autoridades. La segunda, el martes 18, se llevó a cabo desde la Estela de Luz hacia la Residencia Oficial de Los Pinos para solicitar una audiencia con la Bestia del Copete y donde obtuvieron como respuesta que la agenda del presidente está saturada durante los próximos 2 años, por lo que, lamentablemente, no podrían ser recibidas. El pliego de peticiones de las madres incluía 9 puntos, entre los que destacan la tipificación del delito de desaparición de mujeres en el estado de Chihuahua, la identificación de los cuerpos de las mujeres que se encuentran en el Servicio Médico Forense de Ciudad Juárez con la intervención técnica del equipo de antropólogas forenses de Argentina, la tracción de investigaciones de los casos de mujeres desaparecidas por parte de la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada, la creación de la Unidad Especializada de Protección a Familias de las Mujeres Desaparecidas o Asesinadas, entre otros puntos más. El Comité de Madres se mostró conforme con el resultado de las negociaciones, del que se consideraron aprobados todos los puntos. Sin embargo, la Secretaría de Gobernación emitió un comunicado donde destaca como acuerdos solo una parte de estos, además de que el lenguaje de las autoridades remite al estilo cantinflesco priista de «coadyuvaremos en la gestión de reuniones con tales y cuales». Al levantar el plantón, las madres dejaron claro que la lucha no termina y que mantendrán la presión sobre las autoridades para el cumplimiento de los puntos que resultaron de estos acuerdos.
Chiapas, entre balas de plomo y balas de azúcar. En diciembre del año pasado, cuando el gobierno federal lanzó la Cruzada Nacional contra el Hambre, también dio el banderazo de inicio para que se reactivaran los grupos paramilitares, la contrainsurgencia y el hostigamiento en las comunidades autónomas. Muestra de esto son los conflictos en San Marco Avilés, Bachajón, Chenaló, Tilá, el asesinato de Juan Vázquez, la represión sobre Venustiano Carranza y la negación de libertad a los presos de La Voz de la Mate. En este contexto, la organización civil Las Abejas de Acteal denunció el plan macabro de los gobiernos municipales, estatal y federal que se ciñe sobre el país, usando balas de plomo para reprimir a todos los que se atrevan a protestar y las balas de azúcar con las que Peña Nieto intentará comprar organizaciones repartiendo migajas entre líderes, dando cargos en el gobierno y otras limosnas para cerrar la boca otros 6 años. Mientras saquean al país. Finalmente los compas llamaron a resistir en todos los frentes, exigir la libertad de Alberto Patistán y castigo a los actores intelectuales de la masacre de Acteal.
Caminito de la Escuela Zapatista. Después de que el Sub Moisés anunciara hace una semana que ya no había cupo en la escuelita zapatista, se dio a conocer la serie de comunicados Los Condiscípulos, donde el Sub Marcos comentó los avances en los preparativos, pero sobre todo, quiénes serán los compañeros de los estudiantes en las escuelitas zapatistas. Los primeros en la lista de invitados fueron, son, serán quienes nos han antecedido y acompañado en este inacabado camino a la libertad. Los caídos y desaparecidos en la lucha, a todos ellos y ellas les mandamos una carta de invitación. Se las enviamos hace no mucho, ayer, hace un mes, hace un año, 10, 20, 500 años atrás. Los segundos que estarán acompañando a los estudiantes serán los presos políticos, que bajo distintas artimañas jurídicas se encuentran en las cárceles del mundo o en situación de asilo político. Y por mencionar algunos de los miles que están tras las rejas, se encuentran Alberto Patistán, Leonardo Peltier, Mumia Buyamal, Julian Assange, Bradley Manning y el grupo de punk Pussy Riot, que siendo tan distintos y distantes entre sí, la libertad no deviene en patrimonio de credos, ideologías o posiciones políticas. A ellos se buscará la forma de hacerles llegar los materiales hasta las rejas donde son injustamente encarcelados. Y para que no haya bullying, en el tercer comunicado se anunció a los que no estuvieron, ni están, ni estarán como invitados. Los legisladores que formaron la Comisión de Concordia y Pacificación en el periodo 1996-1997 y tampoco los actuales. Menos aún los presidentes de las mesas directivas de las cámaras legislativas y los coordinadores de las fracciones parlamentarias, aunque les hubiera servido constatar lo que la contrarreforma de ley indígena que mantienen no pudo impedir. Y no estarán simple y sencillamente porque, así como nosotros, nosotras, no vamos a dejar de resistir y de luchar, ellos no van a dejar de despreciarnos. Y sobre todo, no los invitamos porque ellos y quien en realidad los manda, nunca van a entender por qué, en lugar de morir, vivimos. Para ver los comunicados completos consulta enlacezapatista.org o bien quehuelga.net/diario.
Internacionales, 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 internacionales.
Italia, se unen los sindicatos contra el desempleo. El domingo 24, por primera vez en 10 años, las principales centrales sindicales de Italia se juntaron en una manifestación de trabajadores. Bajo el lema «Trabajo y democracia», más de 100.000 personas dejaron un aviso al primer ministro Enrico Letta en esta primera manifestación desde el inicio de su mandato. La Plaza Romana de San Giovanni se llenó de gente para protestar contra el crecimiento del desempleo, con una tasa maquillada por las autoridades del 12% y una economía en la mayor recesión desde la posguerra. La protesta se realizó después del anuncio del despido de más de 1.400 trabajadores del gigante italiano de los electrodomésticos, la Indesit.
Assange, Snowden y los servicios de inteligencia gringos. Ha pasado un año desde que Assange buscara refugio político en la Embajada de Ecuador ante la persecución que implementó el gobierno de Estados Unidos, Suecia y Gran Bretaña. Tras su primer año de asilo político y las terribles acusaciones contra Bradley Manning y Edward Snowden, publicó un discurso que circula en Internet donde cuenta lo siguiente. Hace unas semanas, Edward Snowden alertó sobre un proyecto en curso que implica a la administración Obama, a la inteligencia y a los servicios de los gigantes de Internet, para espiar a todos en el mundo. Inmediatamente ha sido acusado de espionaje por la administración Obama. Pero, ¿quién es realmente el traidor? ¿Quién tomó el juramento de defender la Constitución de Estados Unidos solo para alimentar a la bestia invisible de la ley secreta? ¿Quién es el que se comprometió a presidir la administración más transparente de la historia solo para aplastar a los informadores acusándoles de espionaje? ¿Quién usa el poder para espiar a toda la Tierra? Además, Assange dejó claro que el gobierno de Estados Unidos en su campaña contra los jóvenes informadores va a perder la batalla, porque serán esos jóvenes los que destruirán la CIA y el FBI. Si no arregla las cosas, dejan de espiar al mundo, erradicar la ley secreta, cesa las detenciones sin juicio, deja de asesinar gente e invadir países, enviando a los jóvenes a matar o morir y suspender las guerras. Finalmente lanzó la pregunta al aire, ¿quién será el valiente país que asilará políticamente a Snowden y reconocerá su servicio a la humanidad?
Avisos.
Únete a la lucha por los derechos de los migrantes. El Hogar Refugio para Personas Migrantes, La 72, invita a participar y unirte como voluntario en el albergue para acompañar a los hermanos migrantes. Para mayor información, comunícate a los siguientes correos electrónicos. nadieesilegal.yuc@gmail.com y mzrmrtn@gmail.com.
Mitin por la libertad de Mumia. Los amigos de Mumia México invitan a participar en el Mitin por la libertad de Mumia el martes 25 de junio a las 12 horas a las afueras de la Embajada de Estados Unidos. Además, se está invitando a firmar la petición por la libertad de Mumia Abu Jamal en change.org.
Va por Cuy. El sábado 6 de julio del 2013 se realizará un acto político-cultural exigiendo justicia para Cuy. La cita es a las 12 horas en la explanada de Bellas Artes. Nuestro compa Cuy fue dado de alta del hospital Los Venados el domingo 23, después de que ingresó por una posible infección en las vías urinarias. Sin embargo, aún se encuentra con tratamiento de antibióticos para evitar otras infecciones, y entre los cuidados se requiere una higiene muy rigurosa. Por este motivo se está solicitando apoyo con sábanas de algodón y alimentos como atoles de maicena, gelatina y yogurt. Si te interesa apoyar al compa Cuy, escribe al correo apoyocuy@gmail.com.
Homenaje a la doctora Escopeta. El homenaje de parte de la APO a la doctora Escopeta, Berta Elena Muñoz Mier, bajo el título En Vida Hermano, se realizará el próximo sábado 29 de junio a partir de las 4 de la tarde en el Zócalo de la ciudad de Oaxaca. Habrá una transmisión en vivo por laotraoaxaca.tv.
Presentación de Luz de Gas. El sábado 29 de junio será presentado el disco Luz de Gas de León Chávez Texeiro y Los Prófugos del Manicomio, grabado en vivo en el Festival de Canción de Autor Barna Sanz en marzo de 2007. La presentación será en el Foro Cultural Coyoacanense Hugo Argüelles, en el centro de la delegación, a las 7 de la noche. La entrada es libre.
Se te va a romper el corazón y no por eso vas a llorar. Se te va a gastar el corazón de normal. Para eso está.
Acción por la libertad de Mario. La última información que ha rolado sobre el caso de Mario González es que ya tiene fecha para una audiencia el jueves 27. Compas Solidarios están convocando a realizar un meeting el jueves a las 11:45 de la mañana a las afueras de la quinta sala de lo penal del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal, que se encuentra en la calle Río de la Plata número 48, muy cerca del Metro Sevilla.
Nebuloso. Espacio de información, denuncia y difusión de la resistencia. Los invitamos a enviar sus denuncias, avisos, invitaciones o notas sobre la lucha social a nebulosa@quehuelga.org.